Gracias, damas, por recordarnos quién es nuestra roca y nuestro redentor. Cuando estudio últimamente, me tengo que recordar a mí misma este versículo. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Ese es Salmo 119:18. Me encanta esto. Yo creo que el Señor nos ha mostrado realmente cosas maravillosas del libro de Ruth. Y aprecio la oportunidad que he tenido de estudiar tan profundamente este libro. Así que gracias. Hemos visto a través del libro de Ruth muchas de las maneras en las que Dios orquesta las vidas de sus hijos. Hemos visto esto a través del libro, pero este libro en realidad es muy único. Porque se lee como una historia, es una historia. De hecho, 55 de los 85 versículos de este libro son diálogos. Pero hemos visto la mano de Dios en todo este pasaje, especialmente en esos dos pasajes que vimos la semana pasada. Y ahora en ese pasaje vimos cómo Él dirigió hambrunas y permitió malas decisiones y le dio fe a una mujer gentil y proveyó para dos mujeres destituidas. A través de todo el libro, Él escogió a Boaz para demostrar su fidelidad a dos viudas. Y aunque estas personas vivieron esta historia, fue Dios quien la escribió. Y ahora nos va a llevar al clímax de la historia. Es una historia antigua y tiene muchas costumbres y comportamientos y leyes que pueden ser un poco extrañas para nosotros en nuestra cultura. Pero estas verdades nunca pasan de moda. Esta historia es en realidad mi género favorito de literatura. Es romance y un final feliz. De hecho, nunca he entendido la fascinación que tienen algunas personas por los finales tristes y trágicos. Entiendo que está que reflejan la realidad de vivir en un mundo caído, pero pienso que son muy deprimentes. A mí me encantan los finales felices y pienso que el Señor nos programó de esa manera. Él nos creó para tener sed de Él y de su bondad y su justicia. Pero sabemos que el pecado empañó la historia de este mundo, causando que cada ser humano viva su vida en insatisfacción y muchas veces termina trágicamente. Pero el Señor, el autor y perfeccionador de la fe, de acuerdo a Hebreos 12:2, no ha terminado su historia. Él nos ha creado para amarnos y ha provisto una manera a través de su propio Hijo para llevar a cabo su plan de redención. La historia de Ruth usa símbolos de carne y hueso para mostrar la historia de redención de Dios. Es realmente una historia feliz para todos los que creen. A través de ella entendemos que la fidelidad de Dios provee esperanza para enviar a su Hijo para redimir, recompensar y reinar sobre su pueblo. La semana pasada terminamos con Ruth trabajando en los campos de Boaz y viviendo con Noemí. Noemí, esta mujer deprimida, amargada y desmotivada que conocimos en el capítulo 1, ya desapareció. Todo porque Ruth siguió a Yahweh, y quien extendió sus alas de protección y provisión sobre ellos y les envió un pariente redentor. Warren Worsby dice que una persona confiando en el Señor y obedeciendo su voluntad puede cambiar una situación de derrota a victoria. Las dos creían que Dios podía tener cuidado de ellos y creían que Boaz era la persona que y el Señor iba a usar, pero la cosecha se terminó, ya no estaban recolectando. ¿Y ahora qué sigue? Miles de años después de que esta historia se escribió, otra viuda y su hija se encontraron en una situación familiar. Elizabeth Elliot la esposa, el esposo de Elizabeth Elliot murió en el campo misionero y fue y quedó sola con su hija pequeña. Y durante su duelo e incertidumbre, ella confió en el Señor y abrazó esta frase que le sirvió para toda su vida: solo haz lo que sigue. Ella adoptó esta cita de un poema puritano, autor desconocido. Les voy a leer una porción de este poema. Muchas preguntas, muchos miedos, muchas dudas se calmarán aquí, momento a momento, bajados del cielo. Tiempo, oportunidad y guía son dados. No temas los mañanas, hija del rey. Confíaselos a Jesús, haz lo que sigue. Hazlo inmediatamente, hazlo con oración, hazlo confiadamente, echando toda preocupación. Hazlo con reverencia, trazando la mano de Cristo. Él lo puso delante de ti con mandato serio. Descansa en su omnipotencia, segura bajo sus alas. Deja todos los resultados. Haz lo que sigue. Noemí confió en Jehová y estaba dispuesta a hacer lo que sigue, porque una persona fiel no deja ir y se lo deja a Dios. Ella confía en la soberanía de Dios y en su cuidado providencial que está obrando mano a mano con la actividad humana. La fe es activa, no pasiva. Harry Ironside, un teólogo de los principios del siglo XX, dijo que entender esta verdad es clave para la vida con propósito y piedad. Cuando le preguntaron cómo hacía para levantarse cada mañana para estudiar su Biblia, él decía: solo me levanto. Una mujer de fe solo se levanta. De hecho, su fe la motiva a seguir adelante. Evidentemente, Noemí adquirió mucha motivación y hizo lo que seguía. Y tenía un plan. Así que abran sus Biblias al capítulo 3 de Ruth. Les voy a leer el versículo 1 al 4. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti que te vaya bien? ¿No es vos nuestro pariente con cuyas criadas tú has estado? He aquí, él avienta esta noche la parva de cebadas. Te levantarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí. El plan de Noemí es un poquito extraño, ¿verdad? Pero su motivación era correcta. Ella le había pedido al Señor que le concediera tanto a Ruth como a Orpa descanso o reposo en el capítulo 1. Ella dijo que quizá podrían encontrar reposo en la casa de un nuevo esposo. Es lo mismo aquí. Ella esperaba que Ruth pudiera encontrar reposo en la casa de un esposo y creía que solo podía venir a través de un redentor, y Boaz es un pariente redentor. Pero parece que nuestra querida, fuerte y piadoso Boaz necesita un empujoncito, un poquito de motivación para hacer lo que sigue. Noemí, de alguna manera, providencialmente, sabe que Boaz va a estar en las eras de trillar esta noche aventando la cebada. Así que les muestro una foto de las eras de trillar para que se den una idea de cómo es. Después de la cosecha, el grano se separa de la paja o la cáscara sacudiéndola manualmente. Y las eras eran redondos. Era duro y plano, y los bueyes golpeaban o pisaban el grano para separar el trigo comestible de la paja y que lo envolvía. Entonces usaban una horquilla de aventar y alguien lo tiraba al aire y el viento se llevaría la paja y dejaría el grano comestible. Este era un tiempo de celebración. La cosecha era el tiempo en el que se recogía lo que se había sembrado. Los hombres y Boaz estaban celebrando, comiendo y bebiendo hasta que se quedaron dormidos. Y Boaz, siendo siempre un terrateniente diligente, se acostó al pie de del montón de cebada para cuidarlo de animales y ladrones. En el versículo 5 vemos también la obediencia de Ruth a Noemí, porque ella dice en el versículo 5, haré todo lo que tú me mandes. Ella era obediente, pero algunas veces hay riesgos asociados con la obediencia. Pablo, de hecho, aborda esta verdad en Hechos 20, 22 al 24 y dice, ahora he aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me ha dado testimonio diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones, pero de ninguna cosa hago caso. Ruth estaba nerviosa mientras salía esa noche, porque los riesgos que habían eran reales. Ella iba a ser una mujer sola, en la noche oscura, alrededor de un montón de hombres, hombres que hacían lo que bien les parecía, y estaban bebiendo. Era muy riesgoso, estaba arriesgando un ataque en su cuerpo. También ella podía ser vista como una mujer inmoral. Oseas 9:1 habla de cómo las eras de trigo eran conocidas en Israel por un lugar donde las prostitutas irían. Así que Ruth podría ser mal tomada como una prostituta. Ella estaba arriesgando su reputación. Boaz, el hombre honorable que había ayudado a estas mujeres, pudo haberse ofendido por su atrevimiento. Ruth estaba también arriesgando un ataque en sus relaciones, porque Boaz pudo haberla rechazado, pero ella confió que el Señor era fuerte, no, su confianza en el Señor era fuerte y ella se sometió al plan a pesar del riesgo. El plan de Noemí era extraño, pero no estaba motivado por la maldad, más bien era en contra de las culturas, de las normas culturales. Ella no le estaba pidiendo a Ruth que hiciera nada que estuviera contra la ley. De hecho, estaba buscando la ley del matrimonio levirato. Algunas veces, después de buscar la voluntad de Dios a través de la palabra, de oraciones y de consejo sabio, tenemos que movernos hacia adelante, aunque hayan riesgos, y confiar en el Señor y en su cuidado soberano. Como es el caso de un hombre que quiere venir a estudiar al seminario, tiene su esposa, 3 hijos, un trabajo fijo, y cree que el Señor lo está llamando al ministerio, pero es riesgoso, porque ¿cómo va a ser para pagar los estudios y alimentar a su familia? ¿Qué tal si no encajan y no hacen nuevos amigos en su nueva comunidad de iglesia? ¿Qué tal si todos están tristes porque extrañan a su casa y su familia y algunas veces su país? Hay riesgos reales. La fe en la soberanía de Dios va a superar el miedo a los ¿y qué sí? Noemí, Ro y Ruth superaron el miedo de lo que podría pasar confiando en el Señor. Así que ahí va ella en medio de la noche, a las eras de trigo, a hacer lo que Noemí le había instruido. En inglés, cuando alguien tiene dudas sobre casarse, se dice que tiene los pies fríos, como expresión coloquial. Es irónico que Ruth descubra los pies de Boaz y haga que sus pies se enfríen, le esté más bien significando lo contrario, que quería que se casara con ella. El versículo 9 dice que le preguntó, ¿quién eres? Y él respondió, yo soy Ruth, tu sierva, extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ahora, ¿notas que aquí, en este versículo, Ruth va más allá de lo que Noemí le había dicho que hiciera, porque Noemí nunca le dijo que le propusiera matrimonio. Pero Ruth está siguiendo las leyes del judaísmo. Ruth está activamente obedeciendo la ley de Dios y le está dando la fuerza y el coraje. La confianza en el Señor, en la soberanía del Señor, libera al creyente a actuar. Ella empieza muy humilde, le dice que es su sierva y está dispuesta a someterse a cualquiera que sea su respuesta. Y ella le pide que él extienda sus alas sobre ella. Ahí está, ese le propuso matrimonio. Ella usó el mismo lenguaje que él había usado en su oración en el 2:12, ¿se acuerdan? Cuando él le pide al Señor que extienda su ala sobre ella para que, pidiéndole protección y refugio. Ruth usa la misma palabra aquí para decirle que él es la respuesta a su propia oración, que él es su refugio y protección. Y Dios muchas veces nos usa las leyes o las personas para protegernos. Su plan de redención está siempre a la obra. Redimir, redentor, redención aparece 23 veces en este librito. Entonces quiere decir que es un tema muy importante. Esta palabra significa comprar. Y la semana pasada discutimos muchos aspectos de la palabra Goel o pariente cercano que estudiamos en Levítico 25 y Deuteronomio 25. Pero aquí Ruth está refiriendo a las dos que aplican a ella. Redimir la tierra que le pertenecía a Elimelec y casarse con ella como la viuda sin hijos del hijo de Elimelec. Ella le recuerda que él es un pariente redentor y como pariente redentor es su deber de justicia. En los versículos 10 y 11, qué alivio debió haber sentido Ruth con la reacción de Boaz. Claramente él estaba sorprendido. Él nunca se hubiera atrevido a pedirle esto a ella porque él era mucho mayor que ella y ella era una viuda. Es posible que incluso ella estuviera vistiendo sus batones negros de viuda y hasta que Noemí le dijo que se pusiera sus mejores ropas. Nadie se hubiera atrevido porque la hacía no disponible para otro hombre. Y él la llena de bendiciones y le dice, bendita seas tú de Jehová, hija mía. Él también está emocionado, así como su amabilidad la había sorprendido a ella cuando se conocieron. Ahora su amabilidad le toma por sorpresa a él. Desde el primer momento, él sabía que ella era fiel y amorosa con Noemí en el capítulo 2:11. Pero este es incluso aún un amor fiel y mayor. Ella pudo haberse casado con un hombre joven, con cualquiera que ella quisiera, pero lo escogió a él. Ruth le estaba demostrando su excelencia y su amor por Jehová. Estaba escogiendo casarse con Boaz basada en las razones correctas. Esto es muy instructivo para nosotros, amigas. Él era un pariente redentor, así que estaba siguiendo las leyes del judaísmo, la ley de Dios. Y él había probado, tenía un carácter probado. En 2:1 se describe como un hombre de excelencia, poderoso. Y ella también... Gracias por el agua, gracias. Ella también había sido testigo de primera mano por 3 meses que él realmente era un hombre de excelencia. Ella valoró lo que Dios valora. Y sí, probablemente ella amó Boaz por esas razones, pero ella lo amó por las razones correctas. Ella se enfocó en su piedad, su fidelidad, su integridad, su lealtad, su amabilidad, su amor sacrificial y su amor de pacto por Jehová. Así que podemos preguntarnos, ¿estaban vos y Ruth enamorados? Sí, claro que sí. El amor fiel de Ruth por vos estaba empatado por el mismo amor que él tenía por ella. Su amor estaba basado en los atributos positivos de Dios que vio, que vieron en cada uno, y quería casarse, pero había un inconveniente, había un familiar más cercano que vos. Y para hacer esto correcto y con honor, tenía que ser resuelto y hacerlo legalmente. Y entonces se le pide a Ruth que se quede la noche, pero que se vaya antes de que amanezca para proteger su reputación. No es para ocultar ningún tipo de pecado, porque si algo hemos aprendido del libro de Josué y de Jueces, es que el Señor nunca esconde el pecado de su pueblo. Escojan cualquier juez de los que estudiamos. La palabra del Señor consistentemente usa a personas pecaminosas para instruirnos sobre nuestra propia pecaminosidad y sobre su carácter. En este caso, las intenciones y las acciones de Noemí, Ruth y Boaz eran rectas. Boaz respalda sus intenciones cuando la envía de vuelta a donde Noemí con mucha cebada. La vez pasada la había mandado como con 30 libras, ahora con 60, 80 libras, y es tan pesada que tiene que cargarla envuelta en la capa que llevaba. Boaz estaba respaldando su deseo de redimir a Ruth con el regalo generoso. Era una promesa de sus intenciones. Así que hasta ahora hemos entendido que Boaz es un tipo de Jesucristo. Él es nuestro pariente redentor. Nos está apuntando hacia Jesús, el que desea redimir a su pueblo, a su novia. ¿Cómo es que Jesús, el Hijo de Dios, se convierte en nuestro familiar cercano? Bueno, Romanos 8:29 dice que Jesús es el primogénito en estatus entre muchos hermanos. Hebreos 2:11 nos dice que él no se avergüenza de llamarnos sus hermanos. Y Mateo 12:50 dice que todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. El Hijo de Dios sacrificó todo para condescender y ser como nosotros, y se hizo carne para que con su vida perfecta pagara la deuda que nosotros debíamos, pero nunca podíamos pagar. Él nos redimió pagando la pena de que nosotros hayamos quebrantado la ley. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esto es algo que aún vos no podía entender completamente, el misterio de la relación de esposo y esposo que representan la relación entre Cristo y la iglesia. Esto es un misterio muy profundo que no fue revelado incluso hasta después de la muerte y resurrección de Jesús en Efesios 5:32, pero había sido prometida en Jeremías 33:11 y en Joel 2:16. Efesios 1:7 dice que en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Hermanas, cada una de nosotros necesita un Redentor. El Señor Jesucristo es nuestro Redentor. Ruth sabía que ella necesitaba un Redentor. Y Ruth actuó y le pidió a Boaz que la redimiera. Y si estás sentada aquí y aún no le has pedido al Señor Jesucristo que sea tu Redentor, no esperes. Haz lo que sigue y actúa. Pero Noemí y Ruth no tenían que, ahora tenían que esperar. en el versículo 3:18, Noemí le dice, espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Este versículo es digno de detenernos, de meditar y de orar, porque es profundo, tanto con verdades espirituales como prácticas. En los meses que he estado estudiando el libro de Ruth, este versículo se ha convertido muy querido para mí. Noemí se dirige a ella como su hija, así que esto aplica a las que sea, a los que son de la familia de Dios. Le dice, siéntate, relájate, deja de estar inquieta, deja de preocuparte, deja de maquinar, deja de tratar de hacerlo todo por tu cuenta, porque algunas veces la espera es parte del plan. Dios es Dios y Él es digno de nuestra confianza y obediencia. No vamos a encontrar descanso en ningún otro lugar que en su perfecta voluntad, que es indescriptiblemente más grande que cualquier cosa que pensemos que Él debería estar haciendo. Esperar en Dios requiere la voluntad de soportar la incertidumbre y de vivir con preguntas sin respuestas. Tenemos otra aplicación personal. ¿Se acuerdan que la semana pasada les conté cómo el Señor de manera inesperada y providencialmente trajo a mi esposo Doug y a mí juntos? ¿Se acuerdan? Ese día en el banco, Doug me había pedido, me había invitado a ir a la playa el siguiente sábado, pero hay un detalle que no les conté la semana pasada. Era junio, y en junio nosotros tenemos el junio nublado, y ese día amaneció gris, oscuro, e incluso estaba lloviendo un poquito. Así que él me llamó para cancelar nuestra cita, y esperé y esperé y no escuché por él por semanas, pero él, el Señor, de manera providente, estaba obrando. A Doc se le pidió que hiciera la iluminación del coro en el que yo estaba cantando, y que había adquirido la oportunidad de cantar un solo. Y literalmente Dios hizo que Doc pusiera la luz de reflectora sobre mí. Y otra cita pasó 6 semanas después de que la primera fue cancelada, y nos casamos 4 años y medio después. Esperar no es fácil, algunas veces es parte del plan de Dios. Tenemos que confiar que Él está haciendo algo mucho más grande de lo que nosotros podamos imaginarnos. Todo el mundo está esperando algo. ¿Qué estás esperando tú? ¿Estás esperando una respuesta de un trabajo por el que aplicaste? ¿Entrar a la escuela o un programa que realmente deseas? ¿Estás esperando por un esposo? ¿Estás esperando quedar embarazada? ¿Estás esperando los resultados de unos exámenes diciendo que tu ser querido tiene o no tiene alguna enfermedad temida? ¿Estás esperando que alguien que ama siga a Jesús? ¿Estás esperando la sanidad de una enfermedad o una deshabilidad? Algunos de nosotros esperamos horas o días o meses, y en el caso de Johnny Eric Santada, más de 50 años. Así que la pregunta es, ¿cómo esperamos? ¿Cómo lo hacemos? Miqueas 7:7 dice, mas yo a Jehová miraré, esperaré al Dios de mi salvación, el Dios mío me oirá. Así que tienes que quitar los ojos de lo que sea que te mantiene esperando ansiosamente y mirar a Jesús. Tienes que ir a su palabra, esperando encontrar palabras de consuelo y de paz y de esperanza. ¿Sabes dónde está tu esperanza? Está en la salvación de Dios. No que tus problemas mundanos y tus preocupaciones se van a evaporar. Vas a orar y a creer que Dios te ha escuchado y Él sabe lo que está pasando. Él escucha tu clamor y ve tu dolor. Él está en control. Él ama a su hija y está activamente involucrado en lo que sea que está pasando. ¿Sigues teniendo un tiempo difícil sentándote, relajándote, esperándote. Pídele a Dios la fe para esperar. ¿Se acuerdan en Marcos aquel hombre que dijo, Señor, yo creo, ayuda a mi incredulidad? Aquí hay algunos versículos que nos ayudan a esperar. Yo no sé quién está esperando, pero aquí hay algunos versículos. Voy a leer un par. Salmo 4:3 dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamaré. Y el 31:24 dice, esforzaos todos vosotros los que esperáis a Jehová y tome aliento vuestro corazón. Me gusta también el Salmo 42 y 5 y 11 y el 43:5 porque es la misma frase que se repite tres veces en estos versículos. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Amigas, no puedes esperar. Puedes sentarte, puedes relajarte, puedes confiar, porque Él te da la fortaleza para hacerlo. De hecho, Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso incluye esperar. Probablemente era una gran tentación para Ruth y Noemí el ponerse ansiosas y tenían que esperar a su redentor, pero Boaz era un hombre de integridad y sabía que había otro hombre que tenía prioridad en la compra de la tierra y el matrimonio de Ruth, así que él quería mantenerse sin reproche y rápidamente hizo lo que se seguía. Saben que no estamos llamadas a ser infalibles, pero es un mandato que tengamos integridad. Efesios 6:5 dice, siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con integridad de corazón como a Cristo. Esta marca de un hombre de integridad hace lo que sigue inmediatamente. De hecho, tan pronto como el sol salió, se fue para a la puerta de la ciudad. Uno podría pensar que la puerta de la ciudad era solo el lugar donde entra y sale la gente, pero era mucho más que eso. Las paredes de Israel eran muy gruesas y en la entrada estaban las puertas de la ciudad que también eran muy grandes y muy gruesas, y dentro de la puerta habían unos asientos de piedra donde los ancianos, que eran los hombres importantes de la ciudad, se sentaban, y ahí era donde se llevaban a cabo los negocios, se hacían a las amistades y se conducían los procedimientos legales y de justicia. Boaz era un hombre respetado y adinerado, que tenía un asiento en ese lugar, y de pronto el pariente, el que estaba esperando, pasó. ¿Coincidencia? No creo. Él reunió además 10 ancianos de la ciudad para hacer un quórum legal y le da su oferta a este pariente sin nombre. Este es un hombre de integridad, Boaz, pero también es muy inteligente porque le presenta la oferta de una manera muy inteligente. Él le dice que él es el pariente que puede redimir la tierra y que si la quiere redimir, y de hecho Noemí debe vender la tierra para poder vivir. Y Boaz le dice al pariente que tiene prioridad y que él es el segundo en la línea, que solamente puede haber un redentor legal. Y él dice que sí, que lo quiere. Boaz inmediatamente le dice entonces en el versículo 5, el mismo día que compres las tierras del hermano de Noemí, debes tomar también a Ruth, la moabita, mujer del difunto. Boaz está refiriéndose aquí a la provisión del matrimonio levirato. Pero en realidad, un matrimonio levirato era la responsabilidad de un hermano de sangre. Y el único hermano que había era Kelión, y él también estaba muerto. Pero Boaz está comprometido al corazón de la ley de Dios. En su proposición, él ha explicado ha mostrado los deseos egoístas de su pariente por tierra y ganancia, pero inmediatamente le muestra que no va a tener necesariamente la ventaja financiera que esperaba. Así que Boaz no estaba interesado en hacerse más rico. Él quería hacer la voluntad de Dios, manteniendo la tierra de Elimelec y la familia, el linaje familiar de Malón. Boaz también quería redimir a Ruth por amor. Amor por Dios y amor por Ruth, no por egoísmo o por legalismo. Él tenía a Jehová en mente. Su deseo era obedecer sus mandamientos y continuar el nombre del primer esposo y su herencia. Y finalmente, en el versículo 10, nos damos cuenta con a quién estaba casado Ruth. Era Malón. No nos dice cómo murió, pero su nombre significa hombre de enfermedades. Este es un acto sacrificial de Boaz, porque no solo era la compra de la tierra, sino también el compromiso de mantener a la familia, de proteger y proveer para Ruth y Noemí. El acto de que es de este pariente sin nombre no estaba dispuesto a realizarlo. Así que le dice a Boaz, redímelo tú. Y este lo hace de inmediato. Era un trato firmado, sellado y sandaleado. Esta costumbre se menciona en Deuteronomio 25, del 5 al 10. En ese pasaje se dice que el cuñado de la viuda, si él rechazaba casarse con la viuda, entonces ella iba a tomar su sandalia y escupir en la cara en la presencia de los ancianos de la puerta. No hubo escupas en este pariente, pero obviamente culturalmente era aceptable una proclamación legal, porque él se quitó la sandalia y se la dio a Boaz cuando le dijo que podía adquirir la tierra y la dama. Así que Boaz y Ruth estaban legalmente desposados. En Israel antiguo, primero se daba el desposamiento, que era una ceremonia legal donde la pareja estaba casada, pero no vivían juntos para consumar su matrimonio. Esta ceremonia legal ocurría a la puerta de la ciudad y estaba lleno de un montón de bendiciones de los testigos. Y los testigos le dicen, que seas como Raquel y Lea en las bendiciones que Jehová le da. Estas dos mujeres fueron las que el Señor usó para construir la casa de Israel. Y le está diciendo entonces que el Señor te dé muchos hijos. Y también le dice que el Señor los bendiga a la casa de Boaz como a la casa de Pérez. De Fares, perdón. Fares era uno de los hijos de Tamar, de los gemelos que tuvo con Judá en Génesis 38. El primogénito, el nombre del primogénito era Fares, que vino a ser el ancestro de Éfrata. Es la ciudad o el nombre antiguo de Belén. Me encanta cómo el Señor no pierde una oportunidad para mostrar que está a cargo del show, que aquí lo tenemos. Él nos toma de regreso a Belén. Como Alana nos enseñó hace unas semanas, Belén juega un rol crucial en el plan del Señor. Miqueas profetiza que en esta ciudad insignificante un gobernador va a venir. Juan 7:72 nos recuerda que David, el gran rey de Israel, vino de Belén y que Cristo era de la semilla de David. de la simiente. Y en Mateo 2:1 nos confirma que Jesús nació en Belén exactamente como Dios lo había prometido. La verdadera boda ocurre en el versículo 13 y debió haber sido una gran celebración. Las bodas de los judíos en ese tiempo era un asunto grande que duraba 7 días, para ser preciso. Y Boaz era un hombre rico, debió haber tenido muchas bendiciones en su ceremonia. ¿Has notado que dos veces en el versículo 11 y en el 14 los testigos desean que Boaz y su hijo futuro, que sus nombres sean proclamados en Belén y en todo Israel? Escondido en esta declaración está el contraste entre el pariente que no tiene nombre, que rehusó redimir, y la elevación del nombre del Redentor. Esto enfatiza la importancia de dejar atrás un legado de fidelidad detrás de nosotros. Es algo que debemos de desear y aspirar a hacer. Debemos de dejar un legado, porque Dios es siempre fiel a nosotros y debemos siempre desear ser fieles a Él. Hebreos 10:23 dice: mantengamos firme sin fluctuar la confesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y vos y su hijo Obed eran fieles a Yahweh. Y aquí nosotras hoy, más de 3,000 años después, mucho más lejos de Belén y Israel, estamos aquí proclamando sus nombres y cómo Dios los usó en su plan de redención. Esta hermosa historia nos ha mostrado que Dios tiene un plan para redimir, y que Él siempre mantiene sus promesas de proveer y proteger a los que son suyos. Y aquí aprendemos el propósito que se encuentra en estas páginas. El Señor responde las oraciones de los testigos para Rudy, vos y Noemí. Él no deja, no las deja sin un pariente redentor. Dios le concede a Ruth concebir. Hay dos veces en este libro en el que el Señor se incorpora en la historia. La primera está en el capítulo 1:6, donde dice que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Y ahora en esta ocasión, al final, en el 4:13, donde dice que Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Dios mismo las trajo de regreso a Judá, y Dios mismo abrió su útero. Esto no es algo pequeño. ¿Se acuerdan que Ruth no había podido concebir por 10 años que estuvo casada con Malón? Pero Dios le da un hijo. Job 33:4 dice: el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Dios, solo Dios crea la vida. Este hijo de Boaz se consideraría legalmente el hijo de Malón y el nieto de Elimelec. Últimamente el linaje real ha sido preservado por dos personas fieles que confiaron en Dios e hicieron lo que sigue, y fueron usados por Dios para alcanzar el propósito de Dios. Dios nos creó y Dios cuida de nosotros. Aún en esta historia de Ruth, empieza con el cuidado de Dios por Noemí y termina con el cuidado de Dios. Se ve que el Señor tiene un corazón tierno hacia esta mujer. ¿Notaron que en cada capítulo termina con la historia de Noemí? La historia se devuelve hacia ella. En el 1:22 dice: así volvió Noemí, Ruth, la moabita, su suegra con ella. En el 2:23 dice: estuvo pues junto con las criadas de Boaz hasta que acabó la siega de cebada y la de trigo, y vivía con su suegra. Ahora en el 3:17 y 18 dice: no vayas a la casa de tu suegra con las manos vacías. Y ahora nos encontramos aquí en el capítulo 4, en el 15. Dice: el cual será el restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama lo ha dado a luz y ella es de más valor que 7 hijos. Amigas, el Señor realmente sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas, como lo promete en el Salmo 147:3. Dios continuamente estaba mostrándole a Noemí que Él estaba allí con ella, amándola y cuidándola. En el versículo 17, Obed nace y dice que las vecinas le pusieron nombre. Ok, no significa que Ruth y Boaz no tuvieran la oportunidad de opinar sobre el nombre de su hijo. Simplemente dice que estas mujeres estaban dándoles el nombre. Su nombre significa siervo. Y él va a ser una bendición para Noemí el resto de su vida. Van a tener una relación cercana. Él va a amar, a cuidar y a servir a su abuela. Dios estaba usando a Obed para redimir a Noemí, su gozo y su seguridad, y para ser parte del linaje real de Dios. Todo porque una mujer moabita insignificante lo siguió para ser el medio de su gracia en la vida de muchos. Dios es la elección excelente de Dios. Ella amaba a Noemí con un amor fiel y leal, Gesed, y era mucho mayor que 7 hijos. 7 es el número de perfección. Ni siquiera 7 hijos le pudieron haber mostrado el amor que Ruth le mostraba a Noemí. Amigas, tal vez ustedes están sentadas aquí, se sienten solas, están tristes, de duelo o amargura. Ustedes pueden creer que Dios es real y que Él es bueno, pero te sientes abandonada por Él. Necesitas entender que Dios tiene un corazón tierno para ti también. Él es consciente de tu dolor. Él tiene un plan y un propósito para tu dolor. Dios está haciendo algo bueno, así que siéntate y espérate a ver qué es. Dios te puede estar diciendo hoy, siéntate, mi hija, hasta que sabes cómo estas cosas se acomodan. Me encanta la frase, las cosas no se están desmoronando, se están acomodando en su lugar. Vemos aquí el propósito final detrás de todo lo que está pasando en esta historia. Vemos dónde aterriza. Y termina con la genealogía. Vemos que Obed es el hijo de Boaz, padre de Isaí, Isaí, padre de David. Esto nos lleva directamente hasta Fares, el hijo de Judá, al que le nació también una viuda que sufrió mucho, pero que Dios usó grandemente. Esta generación se extiende 9 siglos, desde Fares hasta David. Así que podemos saber que David está en la línea directa de Judá, de Jacob, de Isaac y de Abraham. Ruth es la abuela, la bisabuela de David. Y David tiene el derecho legal al trono de Judá, como se promete en Génesis 49. Elimelec significa Dios es rey en hebreo. Y es interesante saber que a través de su debilidad, Dios escogió a una mujer de la tierra de Moab, a Belén, y a través de ella también escogió el linaje real del rey David. La historia de Ruth empieza con la muerte, sigue con la redención y termina con vida. El plan de redención de Dios ha sido demostrado a través de esta extranjera inverosímil, que por su amor profundo a su Redentor la redimió y la trajo a una posición de favor. El Señor hace esto para mostrar que en medio de los días oscuros, rebeldes de los jueces, donde todos hacían lo que les parecía, Dios estaba ahí. Su luz nunca se apagó, aún en los tiempos más oscuros. Este libro fue inspirado en el amor de vos y Ruth y Noemí, en este amor Gesed, fiel y leal, que es el amor de Dios para nosotros también. Vemos que el Señor mandó a su Hijo para redimir, recompensar y reinar sobre su pueblo. Y vemos en Mateo 1 como el mayor David, a través del linaje de Ruth y Boaz, ha nacido. Generaciones más tarde, esta lucecita pequeña que se había encendido en Belén vino a ser la gran estrella de la mañana, el Mesías, el Salvador y Redentor para una humanidad perdida. Esta historia es una historia pequeña, en un libro pequeño, en la historia del gran libro, el plan de redención de Dios para todos los que creen, y termina con Apocalipsis 22:16. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Ese sí que es un final feliz. Oremos. Señor, te agradezco por redimirnos. Te agradezco por cubrirnos con tus alas. Y oro por las personas que estén allí, que no te conocen, para que puedan venir a ti. O por aquellos también que estén sufriendo, dales la fe para sentarse y esperar y mirar a ti con fe. Señor, te amamos y estamos por siempre agradecidas y en asombro por el precio que pagaste para redimirnos. En el nombre de Cristo, amén.